Seguimos en Historias de Nuestra Historia.
Seguimos en Historias de Nuestra Historia, hablando con más de Lupi sobre el Manco Paz. Estamos hablando del momento culminante de su historia en el Tío, ¿no? ¿Estuviste por ahí, no?
Sí, sí, estuve. Y además pensaba en la en la confusión, ¿no? Uh-huh. Porque...
¿Cómo es el lugar? ¿Cómo es el paraje?
No, sí, yo creo que sigue siendo... Hay cosas en la Argentina que no cambian. Uh-huh. Yo acá también me hubiera confundido. Claro. Digo, no, bueno, por supuesto está muy cambiado, ¿no? Y como Cativo hablábamos recién, obviamente no es lo mismo. Pero a mí siempre me llamó mucho la atención el hecho de que... Hay dos o tres versiones sobre la cuestión, pero yo creo la teoría de que él toma ese riesgo porque se confunde.
Se manda solo, digamos.
Se manda solo porque cree que son los de él, cree que es una partida que ha mandado él.
Claro.
O sea, que no es tan que vinieron y le volaron el caballo. No. Sí, es verdad que le volaron el caballo, claro. Pero bueno, estaba a nada y estaba, como se dice en la jerga, regalado.
Estaba regalado, estaba puesto.
Mandó, sí, se mandó al barrio de él y no era el barrio de él.
Y ahí lo capturan.
Ahí lo capturan y ahí a mí lo que me sorprende es la cantidad de gente que va cuando lo llevan. Hay casi como una, no un levantamiento popular, pero sí un recibimiento. Y creo que eso es lo que frena su parte. En parte hay muchas teorías, pero creo que eso en parte le salva la vida, ¿no? O sea, creo que fusilarlo iba a tener un costo. Y después el cautiverio, que son dos, ¿no? Y el segundo es muy impresionante en Buenos Aires por...
Hablemos del primero, que es el de la novela, ¿no?
Claro.
Hablemos de cómo fue ese cautiverio, dónde fue, cómo fue, ¿no?
Bueno, a mí ahí hay detalles. Bueno, se abre para todos lados, ¿no? La cuestión ahí, porque depende quién cuenta, es lo que realmente... Pero me parece que hay un cautiverio... ¿Viste cuando sentís que alguien acepta la cárcel como una, como una consecuencia de...
Un destino, digamos.
Un destino. Yo creo que ahí hay... En Paz hay una... Hay un... Un destino. Fíjate cuando está bien, estaba en pareja con una persona mucho más joven y todo su entorno era mucho más joven. Pero cuando ella lo va a ver a la cárcel.
Pero contemos la historia porque no sabemos.
Ah, ok.
No entró con Margarita en la escena.
Bueno, él está casado con un. En realidad, él recibe visitas de su hermana. En esas visitas, sí, yo doy todo por hecho.
Estamos hablando de que está en el Cabildo de Santa Fe, ¿no?
El Cabildo va a ser visitado por una sobrina.
Ahí está preso.
Ahí está preso. Y se va a enamorar. Su sobrina le va a decir que lo va a cuidar. Y ahí va a empezar un romance con una persona mucho más chica.
Y muy bella.
Bellísima. Bellísima. Y que hoy le costaría la cárcel. O sea, hoy estaría preso por eso y no por lo que...
Por ejemplo, era una menor.
Claro, una menor.
Sí. Y el amor de Margarita hace que decida convivir con él en la cárcel, ¿no? Esto es muy fuerte, ¿no?
Yo no sé si hay un... ¿Vos tenés idea de un ejemplo así? ¿Hay?
No, la verdad que no se me ocurre. Pero
yo no conozco increíble. A alguien que haya dicho...
Es una historia de amor tan potente, ¿no?
Y de alguien y que lo hayan permitido, además.
Claro.
Porque decir que se quede a vivir la mujer de...
Bueno, ahí tenés una diferencia también del trato que recibió Dorrego, ¿no? Acá no solo le perdona la vida, lo tienen ahí, sino que además lo dejan convivir con su amada, ¿no?
Claro.
Y después con sus hijos, digo, ¿no? Lo que va a pasar ahí es muy loco, ¿no?
Y van a nacer hijos.
Van a nacer hijos.
Viste que hay relatos que cuentan que en las celdas se veían los pañales.
Claro, exacto.
Desde afuera. Una cosa. Sí, sí. Tipo colgaban los pañales. Yo creo que si vos le contesto a alguien, no te lo crees.
Es una película. Escrito, es una película.
Es una película. Que el tipo vaya preso y que la mujer diga.
La vida de este hombre es una película.
Yo me bueno.
Tenés un buen guión acá.
A mí lo que. Sí, me falta la plata nomás, claro. Pero sí.
Bueno, detalle.
Por si hay inversores escuchando, la filmamos. No, es. La verdad que. Se han hecho películas sobre gente muy menor al lado de él, ¿no? y que han sido exitosas. Así que,
vos hablabas antes de anécdotas que está bueno contarlas, ¿no? Algunas anécdotas que te acuerdes de Paz.
De Paz. Que me gusta mucho la del puerto, me gusta esa de...
Pero contala, porque la gente no la sabe.
Bueno, fue a despedir a una familia, porque claro, Paz cuando estaba en Buenos Aires se codiaba. Mira, te voy a contar una cosa que viene a cuento. Tengo un amigo que está en contra del aborto. Uh-huh. Está en contra de la legalización del aborto. Es un tipo muy progresista, muy progresista, muy militante y muy comprometido. Uh-huh. Entonces, los otros días tomando vino con él, una noche así, de sobremesa, me dice, mira, Max, tengo un grave problema. ¿Cuál? No puedo defender esta causa. Y sí, le digo yo, complicado. La verdad que está complicado defender esta causa. No, me dice, pero no la puedo defender por la cantidad de boludos que defienden mi causa. O sea, como no respeto a la gente que defiende esta causa,
se complica.
No puedo porque estoy del otro lado. Yo, cuando me dijo eso, por supuesto no se lo dije a él, pero te lo cuento a vos, pensé en Paz. A Paz le pasaba mucho que veía mucha gente acá en Buenos Aires que defendía...
La idea unitaria.
La idea unitaria, y yo creo que no solo no los respetaba, sino que además le parecían medio limitados. Lo infiero yo de
la interpretación.
Y entonces, bueno, hay un momento en el puerto que va a despedir una familia que se iba a los Estados Unidos, y entonces todo el mundo los despedía como que se iban. Y él estaba parado ahí, como la foto del Che de Córdoba que hablábamos el otro día, llega y se pone ahí, y entonces viene el jefe de la familia a darle la mano. Claro, muchos dicen no le dio la mano porque era manco. Entonces le dijo, el general Paz lo miró así, le dijo, el general Paz no le da la mano a traidores. Y lo vio despedir el tipo, ¿entendés? Claro. Pero como se iba...
Claro.
Era un tipo que tenía una concepción, era un distinto, por eso yo digo el más federal de los unitarios, tenía una conciencia.
Bueno, aparte no hablamos de algo fundamental que es la Liga del Interior, ¿no?
Claro, la Liga del Interior y el poder que tuvo, claro. ¿No? El poder que tuvo y la cantidad de provincias, porque la gente primero que no, habría que decir cuántas provincias era y cuántas provincias manejaba Paz.
Digámosla.
13-9, ¿no? O sea, claro. Una diferencia numérica
impresionante.
Impresionante, digamos, siendo. Sí. O sea, te iba ganando 6-0 el chabón, que estaba ahí disputando.
Y ese poder ya estaba disputando con Rosas, con López, ¿no es cierto?
Sí. Y que además tiene que ver con.
La Liga Federal, digamos.
La Liga Federal, pero tiene que ver con las decisiones que se tomaban en Buenos Aires. No, yo no tengo duda que hay un montón de medidas que Paz hubiera tomado distintas. No tengo prueba. Sí. Además es contrafáctico, pero digo, no tengo. Bueno, ahí hay varias historias y además a mí lo que más me ha gustado de Paz siempre es cómo en los diálogos, por lo menos relatados por él y algunos otros, trataba a sus captores. Los trataba de igual a igual. Y además de tratarlos de igual a igual, era una persona, yo no sé si tal vez la cantidad de batallas. Por supuesto, cuando uno escribe de sí mismo, a mí me hace acordar a en la conquista a este escriba que tenía Cortés, que se llama Bernal Díaz.
Que Bernal Díaz del Castillo.
Claro, que como él era el que escribía la historia, se hacía herir en todas las batallas, pero estaba tan loco que lo habían herido 3 veces en el mismo lugar, en la batalla, tenía una puntería del enemigo. Sí, sí. Con lo cual digo, cuando uno habla de sí mismo, y esto también, un poco se puede tomar entre comillas, pero sí...
Sí, porque él es único testigo de muchas cosas, ¿no? Exacto. Hay otras que tenés otra fuente para contrastar, pero a veces es el único testigo.
Sí. Y yo decido creerle en esos relatos.
Suena honesto el tipo.
Suena muy honesto, suena muy honesto. Y además, hay una cosa que a mí sí me conmueve, que por ahí en la Argentina no ha garpado tanto. Garpa cuando es de afuera, ¿viste? Garpa cuando es el Pepe Mujica.
Claro.
Que es la honestidad, ¿no? Y la honestidad y el explicar dónde estaba cada peso, cómo se habían hecho las transacciones, qué era lo que se había gastado, y a mí me parece que eso en Paz marcaba una diferencia contra lo ampuloso y la vida que llevaron otros.
Bueno, Rosas, por ejemplo. Al mismo tiempo. No, pero digo, lo mismo que decíamos antes, ¿no? O sea, tenemos que terminar con esta tema de la grieta, donde no podés decir nada malo de uno y bueno del otro, porque inmediatamente te convertís en, digamos, ¿no? Sí. Es muy aburrido eso.
Lo que pasa es que somos argentinos.
Yo creo que podemos hablar de la muy buena disposición de Rosas para defender la soberanía, y también podemos criticar su política para con las provincias, y podemos criticar su vida ampulosa, que incluía bufones, como Eusebio de la Santa Federación, qué sé yo, no sé, ¿por qué no?
¿Por qué no?
Porque tengo que andar escondiendo una parte de la historia.
Ahí nombraste la soberanía y me parece que, bueno, no vamos a spoilear todo el libro, pero sí me parece que es interesante ver la posición que tenía con el comercio internacional, PAN, ¿no? Me parece que
Contalo. Es
un dato. No, bueno, digo, porque cuando se mete a todo el mundo en la misma bolsa, de esa visión que nosotros siempre tenemos de que todo el mundo admira a Europa, quiere ser europeo, quiere los beneficios, le entrega todo Inglaterra a Francia, bueno, ahí hay un PAS que claramente marca una diferencia con la aduana y con el...
No es un Rivadavia, digamos, ¿no?
No.
Está en el mismo bando, pero Rivadavia nunca lo puedo asimilar.
Bueno, es que este es el problema, que quien... Es el problema de la Argentina, o sea, Rivadavia... ¿Cómo lo digo para que no suene?
Estamos en la madrugada, estamos...
Ah, bueno, hijo de puta trabajando con Paz, le generaba también para decirlo académicamente, un quilombo importante cada vez que tomaba una decisión, porque no las acataba, porque tenía opinión propia, es muy difícil, ¿no? Entonces, a mí me parece que en eso, y no porque yo venga a rescatar a Paz, Paz no necesita que yo lo rescate, aparte es un libro muy menor, vamos a decirlo, libro lleno de anécdotas y de sucesos históricos y de batallas. En cada batalla se va planteando los porqués de esa batalla. Así he planteado la construcción del libro, así lo empecé a charlar, porque este libro además tiré gran parte de una cosa que yo había escrito, que me pareció un mamotreto, que no le interesaba a nadie. Entonces después lo fuimos organizando, trabajamos dos o tres, lo quise trabajar en equipo, viví con él, viví con él, me acostaba y me despertaba
con paz.
Yo había leído algunas cosas que me habían gustado mucho. Cuando vos lees algo y que te gusta mucho, es muy difícil cuando algo está bien escrito y con rigurosidad y vos le crees, ir a escribir. Para mí hay cosas que, si me preguntás sobre qué personaje a mí me hubiera gustado escribir, y sobre Dorrego, pero sobre Dorrego hay tanto y tan bien escrito que te vas a meter, no podía agregar nada. Acá lo que sí me pareció es que había un hueco histórico en un tipo que de una familia, digamos, tampoco era de una familia de dinero, pero cuentan eso, bueno, muchas veces dicen, no, así es fácil, pero con cierta instrucción, que ve un momento de la patria, en un momento dice, acá está pasando algo, que se alista, que le pone el cuerpo, que termina siendo...
No para de pelear nunca. Hasta cuando le meten en cana no para de pelear. Tipo, está en la guerra del Brasil, Ituzaingó,
Cuando sale de la cana, genera otro problema. Que dicen, nombralo funcionario, que no quede solo, ¿viste? Porque un tipo que realmente es un grano para, ¿viste? Porque se la bancó, escribió... Todo esto que estamos relatando, la prisión en Santa Fe, la prisión en Buenos Aires, cuando el tipo sale, le genera un problema. Y dice, bueno, nómbralo. El tipo dice, bueno, sí. Y se le pira.
Claro.
Y vuelve, y viste, es como...
Bueno, el vínculo con Rosas es muy interesante, ¿no? Esa vida en Buenos Aires, donde Rosas le da mucha libertad, ¿no? Es en esa prisión. Le deja vivir en una casa, ¿no?
Sí.
Obviamente controlado, vigilado, una prisión domiciliaria, podemos decir, ¿no?
Claro, claro, sería, sí, ahora hay varios así, o sea, digo,
una figura hoy en día...
Sin tobillera electrónica, pero controlado.
Sí, controlado, por supuesto.
Controlado,
¿no? Pero aparte, como decís vos, el tipo se había ganado un respeto, evidentemente, ¿no? No era cualquiera, ¿no?
No.
Para el propio Rosas.
No, y además cualquiera. Yo creo... pocas veces he visto una persona en prisión a la que se le tema tanto.
Claro.
El contacto fluido, el qué pensaba, no pasaba inadvertido. Y eso a mí también me llama la atención. Por otro lado, también creo que era un una época de guapos, ¿no? De gente que lo que decía con el pico lo aguantaba con el pecho. O sea, vos fíjate que eran intolerables algunas cosas en la época. Vos has contado esto también, pero por ejemplo la voz de Belgrano no era una cosa aceptable en esa época, porque bueno, era de
bofinita, había tenido un problema en las cuerdas vocales.
Pero además digo, era todo un tema cuánto te la aguantabas,
por supuesto.
Lo macho que eras y me parece que ahí lo que sí hay un par de anécdotas de Paz. Por supuesto que hablan muy mal de él, pero que las dirimió en unos duelos medio sangrientos, ¿no? Sí. No era un tipo de fácil llevar. Ninguno de ellos, obviamente.
Bueno, imagínate lo que eran esas guerras civiles, ese nivel de crueldad, ¿no? De que estamos hablando, una guerra entre hermanos.
Sí.
Y de los dos lados había que ser muy guapo.
Había que ser muy guapo y tener mucho estómago para esa época. Pero a mí me parece que, visto hoy, no siempre el que lucha del lado equivocado está absolutamente equivocado. Creo que hay una parcialidad que me parece que nosotros no la podemos tomar. Es muy difícil pensar en la Argentina. Es muy difícil pensar en la Argentina. O sea, si sos kirchnerista tenés que abrazar todo lo que haga un kirchnerista.
Claro, y del otro lado lo mismo.
Entonces se produce la barbarie de a veces cuando miro en la televisión y veo la gente que va a apoyar a Macri y dice barbaridades, y entonces todo el mundo está riéndose de esas barbaridades, y a mí me produce mucha tristeza. En Unitario y Federal pasó exactamente lo mismo, pero exactamente lo mismo. Si vos lo tomás y lees las barbaridades que se escribieron de un lado y del otro y que se hicieron, además,
lo que provocan esas cosas, ¿no?
Claro.
O sea, el odio que genera el odio, ¿no? Todas esas cosas que...
Claro, por eso es divertido cuando dicen que esta grieta la generó el kirchnerismo, y vos mirás y decís, mirá, más grieta que la que yo vi en la época. O sea, a ver, hay una cantidad de años, hablo del 1840 para adelante, donde lo que se expresa en cualquier lucha es odio, un odio comparable, no sé, con barbaridades humanas como las de Hitler, o sea, la aniquilación del enemigo, la tortura, las cosas
espantosas,
más tremendas de esta patria. Entonces me parece que agarrar estos personajes y empezar, yo te lo voy a explicar a vos, pero digo, para el oyente, ¿no? O sea, digo, y empezar a ver un poco cómo fue y a interpelarse, yo creo que nos hace mejores.
¿Qué te cambió el Manco en tu vida? Haber entrado tanto al Manco Paz, ¿no? De conocerlo tanto.
Primero que yo me reconcilié con la historia argentina un poco antes de este libro, porque para mí yo no podía entender cómo podíamos enamorarnos de revoluciones que como por ejemplo, bueno, las que transformaron el mundo, ¿no? La del 17 en Rusia, la del 59 en Cuba, la del 79 en Nicaragua. Por citar algunas, ¿no? Y siempre creer que, digo, ¿cómo podíamos leer la Revolución Francesa y enamorarnos de los personajes y andar y pasar de... Y entonces ahí entendí el daño irreparable, pues un daño irreparable, que se hizo con la historia argentina. Para muchas generaciones, entre ellas la mía. Y cuando uno le mete mano a un personaje, como lector, digo, ni siquiera escribiendo, te dispara a otros personajes, ¿no? Entonces, a mí me pasa mucho con las calles, ¿viste? Me pasaba mucho con las calles. Alguna vez creo que lo hablé con vos, ir caminando por la 27 de abril. Y Sergio dice, ¿qué pasó? Me dice, ¿por qué esta calle se llama 27 de abril? ¿No? Llego a Rondó y digo, ¿quién carajo fue Rondó?
Claro, totalmente.
Entonces digo,
pasa a todo el mundo, ¿no?
Claro, pero digo, hay gente que dio la vida y terminó siendo un orientador de taxi.
Claro.
Es medio poco, ¿no? O sea, entonces, digo, porque si una calle se llama Neuquén, ya está, se llama Neuquén, por la provincia, o se llama
Córdoba,
32, Córdoba, claro, se llama la 35, se le pone un número. Pero cuando vos transitás por la calle La Madrid y no tenés ni idea quién fue La Madrid,
Y te estás perdiendo uno de los tipos más fascinantes de la historia argentina.
Exacto. Entonces yo agarré y dije...
Ese es un libro maravilloso.
Un libro maravilloso.
La Madrid.
¿Estás teniendo una idea en este momento?
Ese tipo es una cosa.
Está por empezar.
El inmortal, ¿no?
Claro.
Tipo que lo enterraron.
Sí, de todo.
¿No? También del bando de paz.
Claro. El momento de paz que más me conmueve es el cómo Mitre tiene que hablar de él. Uh-huh. Y cómo todos en un momento dado. A mí, Paz, lo que me pasó es que me di cuenta que hay tipos incómodos en la historia sobre los cuales nunca se va a poder contar. Viste, cuando el bando de él diciéndole, te pareces mucho a ellos.
Claro.
Y el bando contrario rindiéndole el no la pleitesía, sino el, tampoco un homenaje,
el respeto.
A lo que se había ganado en el campo de batalla, pero también en algunas decisiones políticas de la Argentina, que me parece que... Y entonces también me empezó a pasar, vos me dijiste qué te pasó, qué te cambió, también me empezó a definir con alguna gente que, por ejemplo, a mí me pasó que la gente de derecha no entendió cómo yo podía escribir un libro de paz, ¿no?
Claro.
Onda, este escribiendo sobre paz, o sea que... Y mucha gente lo fue a leer... Y bueno, qué sé yo, y hubo polémicas y, y otra gente de teóricamente del lado mío, que es lo que te decía recién, cómo podés ponerte a escribir,
claro.
Habiendo tanto, había una persona que me decía, habiendo tanto para escribir, ¿por qué escribiste sobre Paco? Me decían, ¿por qué escribís sobre ese sobre ese tipo sin valor?
Pero en realidad no lo conocen, ¿no?
No.
Este es el asunto. Esta es la parte más triste de
yo creo que si te saco los cinco más nombrados sobre los que podemos conocer algo, digo, a ver, tiro, si sacamos a San Martín, Belgrano, Rivadavia, y me cuesta encontrar el
cuarto,
Güemes,
más o menos,
Dorrego un poquito. El resto son personas y
cuando son nombres.
Claro, pero cuando vos los cuantificás en la historia argentina, estamos hablando de más de 2000 tipos que fueron
Wimbledon. Sí.
Pongo un ejemplo, Monteagudo.
Claro.
Dicen la calle Monteagudo al 3000. ¿Quién fue Monteagudo?
Totalmente.
Fue un personaje clave en la historia argentina.
Porque Castelli tenía cuatro cuadras en el 11, ¿no?
Exacto.
Sí.
Y después, bueno, esta historia de los que no tienen calle son los correctos de la historia, los que tienen todos calle y son recordados y tienen edificios son todos los equivocados.
Claro.
A mí me parece que no. Y aparte me parece que si uno no mira... Los otros días Pacho O'Donnell dijo una cosa que me interesó, que fue, le dijo a alguien, confíe en la historia, confíe.
Claro.
Si usted hizo algo bien, quédese tranquilo.
Claro.
No.
Sí.
No quiera ya.
Que... Hay una cosa que a mí me dice mucho que está buenísima para ver qué cree la gente que es la historia, ¿no? Me dice, ¿quién va a quedar en la historia de los personajes actuales? Y digo, todos.
Claro.
Porque esa idea de que quedan en la historia los buenos o los no sé qué, quién queda. Todo. La historia registra todo. Después vos podés elegir, digamos, ¿no? Pero esta idea de que solamente son registrados los buenos, los que se portaron bien o qué sé yo, no es real, ¿no? Y además, ¿cómo lo registra? Por otro lado, ¿no?
¿Te puedo hacer una yo?
Sí, ¿cómo?
¿Vale?
Dale.
¿Qué aproximación te produjo Paz? ¿Dónde te llamó la atención Paz? ¿En qué?
Todo
en
el
qué
tiempo me llamó la atención. Me llamó la atención su capacidad estratégica y las memorias que leí, que fui leyendo, que voy leyendo. No leí de un tirón, las voy leyendo en la medida que voy cruzándome con personajes.
Claro.
Y la claridad del tipo donde, como bien decís, siempre hay un comentario político, siempre hay un contexto, siempre hay por qué pasó esto, qué puede pasar, una perspectiva. Y bueno,
pero
esa locura...
Pero te lo fuiste encontrando en las batallas.
Me lo fui encontrando, me lo fui cruzando muchas veces, y me parece un tipo brillante, ¿no? Brillante que puede haber equivocado de bando probablemente, pero del otro bando tampoco ofrecía demasiado, ¿no? Tampoco era que muy claro para el interior hacerse rosista en ese momento, ¿no? Eso creo que le pasó a él también.
Claro.
Yo no creo que el tipo adhiriera a todo lo que planteaba Rivadavia, que parecía como el líder político
de ese
sector, y no lo fue, de hecho.
De hecho, no
le acataba. Quedó muy grande el liderazgo. Y porque además el tipo, como él decía, se conformaba con la provincia de Buenos Aires. Tampoco le interesaba el interior, ¿no? Así que yo creo que es un... es un tipo donde no puede encontrar quien lo banque. Y por eso fracasa la Liga del Interior, más allá de que lo detienen y se acaba su liderazgo y demuestra la fragilidad de ese armado político, ¿no? Porque cayendo su líder se desarmó inmediatamente, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, no había quien bancara tampoco esa construcción política en ese contexto. Así que es un tipo de una enorme soledad, me parece también, ¿no? En lo que piensa.
Es una pregunta que hago habitualmente. ¿Dónde te enganchaste, compa? Porque viste que hay gente que dice, le aparece, uh-huh. Como estuvo en toda la batalla, sí. Le aparece y dice, sí. Me pareció no, fascinante tal cosa.
No, me crucé muchas veces, por supuesto, sí. ¿No? Buscando documentos sobre otro, me lo crucé hablando de Belgrano, me lo crucé, bueno, tantas veces, ¿no? Y creo que es un tipo que siempre me parece interesante. Y la primera vez que le entré así a hablar de paz fue el libro de Franco, ¿no? Que me pareció sumamente interesante. Uh-huh. Así que bueno, muchas gracias por venir, Max.
No, gracias a vos por todo lo que haces hace años. Te admiro muchísimo y además creo que también ha sido un diálogo permanente con una Argentina que va de un lado al otro, uh-huh. Y que un día tenemos la épica, sí. Revolucionaria que no podemos mantener en los, uh-huh. En los hechos de gobierno, uh-huh. Y a los años somos todos liberales que queremos estar invirtiendo en la bolsa de Wall Street y pedaleando con una bicicleta, precarizando laboralmente a todo el mundo. Entonces en esos vaivenes me parece que siempre has aparecido como una persona de reflexión y como una persona necesaria para nuestros tiempos. Muchas gracias. Bueno, gracias. Y muchas gracias por interesarte en el libro e invitar.
Bueno, estamos llegando al final. Hemos hablado con Max de Lupi sobre el libro El Manco Paz, el más federal de los unitarios. Nosotros nos encontramos, como siempre, viernes a la noche, madrugada del sábado, aquí en Historia de Nuestra Historia. Hasta la próxima.
Historias de Nuestra Historia. Conducción, Felipe Piña. Producción, Cecilia Muscioli. Edición, Martín Mesuti.
Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme donde se detiene el viento, donde haya paz o no existe el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas.